nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Estamos de regreso y, como les comentábamos antes, hoy es miércoles, está nuestra psicóloga de guardia, doña Pilar. Vamos a ver si sosegamos algo el espíritu. Muy buenas noches, doña Pilar, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César, y a nuestros amigos y seguidores. Bueno, pues el programa de la semana pasada, de las madres que no sabían amar, de las madres narcisistas, nos lo han agradecido,
sí,
muchas oyentes. Y nos han pedido que les diéramos pues al menos unas pautas para sanar. Entonces, vamos a darles lo primero las pautas y después vamos a tratar el tema del abandono infantil y de las consecuencias que tiene, ¿no? Que está muy enlazado con el tema del maternaje y de la maternidad que habíamos abordado la semana anterior. Con lo cual, vamos a concluir el cómo acabar con ese legado de las madres narcisistas que tenían celos, que tenían una proyección de todas sus carencias y necesidades en la hija, que eran unas madres pues con gran protagonismo y que culpabilizaban y que producían una voz interior siempre de crítica y de no consecución de la identidad. Entonces, ¿cómo se puede terminar con estos daños, ¿no? Porque se puede terminar y se debe terminar. Lo primero y fundamental es aceptar las limitaciones de tu madre. Es decir, a medida cuando somos pequeños nos creemos que los padres son omnipotentes y que lo pueden todo y que son los más grandes. Luego ya, pues cuando vamos creciendo,
se va viendo que no.
Claro, que son seres maravillosamente normales y que tienen sus limitaciones. Bueno, pues esto es una aceptación amarga, pero conviene aceptar, ¿no? Las limitaciones en concreto de la figura materna. Y llorar, ¿eh? El llorar, el no haber tenido esa madre. Una madre que todos anhelamos y que bueno, que es lo esperable. Hay que permitirnos ese llanto, ¿no? Y comprender que una madre no tiene el depósito de amor disponible para uno, pues es muy duro, pero es real. Entonces, el aceptarlo implica no negarlo, no enjuiciarlo. Ese es el primer paso decisivo, porque a su vez esta madre habrá tenido también pues unas vivencias, una biografía que le ha llevado a ser como es. Es decir, no ha sido así, me lo estoy inventando y hago un delirio. Pues no, pues ha sido así y sigue siendo así. Ahora, en mí está el dejar que eso tenga un poder decisivo en lo poco, lo mucho que me quede de vida, ¿no? Entonces, al entender que tu madre tenía una ceguera emocional, entonces en ese momento, cuando se entiende, cuando se integra, uno deja de culpabilizarse y puedes poner distancia entre tu ser y la verdadera razón del daño y el dolor que te aflige. Es decir, empiezas a disociar que no tienes la culpa y que tú eres una víctima, pero que puedes dejar de serlo en el momento que te distancias, ¿no? Entonces, para poder hacer el duelo tienes que aceptar la realidad de lo que has vivido y lo que has pasado. Pero fundamental en esa aceptación es abandonar las expectativas de pensar que si te comportas de manera diferente o que haces alguna actuación prodigiosa, pues vas a conseguir el éxito. Pues no, efectivamente no, porque no depende de tu voluntad. Entonces, abandonar la idea de encontrar el amor de la madre, en ese momento que abandonas la idea, te va a liberar. Y en este paso de aceptar eso es fundamental permitirte el llanto. ¿Por qué? Porque cuando lloras por esa realidad vivida y sufrida, conectas con tus propios sentimientos y se activa la rabiactividad. Es decir, el dejar que esa rabia se canalice a través del llanto, un llanto de impotencia y de tristeza. Y en ese momento que canalizas a través del llanto, que además tiene un tiempo muy, muy finito, es decir, que no es llorar permanentemente porque entonces no estás superando nada. Pues en ese momento te permites desahogar, te permites chillar, te permites evadirte del contexto del dolor. Y el truco está en dejar que te sientas tú misma. Y es difícil porque te han enseñado a reprimir y a tener la máscara en función de tienes que ser perfecta, tienes que ser en función de los demás, porque es una de las características de esa madre narcisista. Es decir, que que no tienes que combatir esos momentos de tristeza, no. Simplemente tienes que pasarlos, tienes que vivirlos, ¿no? Y cada mujer puede probar cosas diferentes para salir de esa situación, ¿eh? Pueden ser momentos de soledad, puede ser contacto con la naturaleza, puede ser nuevos hobbies, puede ser atreverte a hacer cosas en soledad que nunca te habías atrevido, que te puedes encontrar extraña porque nunca te has expuesto a prestarte atención a ti misma porque siempre has estado en función de tu madre, ¿no? El segundo paso es separarse psicológicamente de la madre y formular los mensajes negativos, ¿eh? El pensamiento inútil y que ha sido constantemente una absorción por parte de la hija, convertirlos en positivos. De cuando vas a realizar cualquier cosa, pues seguro que no te va a salir. No, pues sí, seguro que me va a salir. Porque hay mensajes que nos salen de modo automático y que son mensajes que han nacido del aprendizaje de nuestra madre, de esa madre narcisista, de ¿pero dónde vas a ir tú? ¿Dónde vas a ir tú que más valgas? Bueno, pues voy a ir yo donde me permita mi ser. No es que valga mucho ni valga poco, pero yo me voy a demostrar lo que valgo o lo que no valgo, no porque me lo diga mi madre, ¿no? Entonces, al poner distancia de la madre o de su recuerdo, te vas convirtiendo en una mujer más fuerte y más resistente, en la mujer que realmente eras, pero que lo tienes que descubrir. Entonces, puedes valerte y de hecho es el ejercicio. Todo esto va, el propósito es que te sientas que vales por ti misma, que puedes sobrellevar cualquier adversidad, que puedes soportar y que es bueno soportar cualquier crítica, porque el halago te destruye y la crítica te hace más fuerte. Entonces, sobrellevando y haciéndose más fuerte ante la crítica, también vamos borrando esa crítica prístina de la madre, ¿no? Y la individuación, aunque comienza en torno a los 2 años de la vida y se prolonga durante toda la existencia, nunca es tarde si somos conscientes de nuestra propia individuación. Es decir, que si decimos, bueno, ya no lo hemos conseguido a los 2 años y ya no lo vamos a conseguir, entonces no estamos en el camino correcto. Aquí hay que sudar la camiseta hasta el final, porque tenemos la obligación, por ser hijos de Dios, pero por ser personas, de levantar la vista a la misma altura que el resto de los seres humanos, y incluida nuestra madre, ¿no? Entonces, esta separación psicológica de la madre es interna, no es geográfica. Es decir, puedes estar al lado de tu madre, pero tener ya una distancia emocional. Ya no le dejas la llave de tu ser en ella, sino que la tienes tú. De tu propio ser eres tú la dueña, ¿no? ¿Qué significa individualizarse y tener autonomía respecto a la madre? Pues significa reaccionar emocionalmente con menos intensidad. Es decir, que la madre cuando te diga, bah, no sé cómo puedes salir así vestida, que no te impacte tanto, sino que pongas distancia y de, pues ya ves, pues me atrevo a salir así. Ser mucho más objetiva y más observadora, poniendo a la madre como si fuera un sujeto de observación. Es decir, madre mía, este tipo de reacciones son características de una madre narcisista, que es lo contrario a decir, soy una hija inadecuada, soy una hija culpable porque mi madre reacciona así. Es ver a la madre como portadora de una patología, que en realidad es lo que es, ¿no? Entonces, ser consciente de las distorsiones y de las fantasías de tu madre cada vez que te critique o cada vez que tenga una relación anómala, ¿no? Es decir, liberarte de la órbita materna implica comprender que tu madre, cuando se relaciona contigo, está proyectando sus sentimientos en ti. Entonces, comprender y hacer frente a los celos, a la envidia o a la grandiosidad de tu madre, en ese momento que eres consciente ya tienes un 50% del camino de individuación. Y después, que esto es muy interesante, es la parte más práctica, es desarrollar y aceptar la propia identidad generando los sentimientos, los deseos y los intereses. Es decir, hacer un ejercicio de la memoria biográfica y dices, ¿con qué jugabas y que tu madre no te permitía? ¿Qué te gustaba y que no podías hacer? Entonces, es traer al mundo adulto lo que se puso en marcha en la época infantil y que se castró. Hombre, pues si quieres, si querías hacer, pues yo qué sé, natación y no te dejaban, de adulto se puede hacer uno natación perfectamente. Entonces, tener tu propio concepto, tu propia filosofía de enseñanza y de educación, porque seguramente que los que hemos pasado por estas madres hemos transmitido de forma inconsciente los criterios de educación de la madre, la letra con sangre entra y cosas similares. También incluso tener un propio interés y una propia concepción construida por uno mismo, yo elijo, yo decido, de la política y de la sociedad, es decir, tener tus propias opiniones. Yo recuerdo que mi madre le caía muy bien a Adolfo Suárez porque era del mismo pueblo de ella.
Bueno, eso
Entonces,
pasa muy a menudo, sí. Y
claro.
siempre, siempre salía elegido por Ávila. O sea, estas cosas pasan, sí.
Claro, pero cuando empiezas tus primeras succiones de política o de intereses o de todo de la madre, pues evidentemente, y más una madre que no te deja crecer, pues es muy, muy normal que tú sigas con ese porte ideológico, ¿no? También tener tus propias creencias de fe, de religión. Bueno, pues si tu madre era de los testigos de Jehová y tú dices, oye, y a mí siempre me ha arrastrado a esto, ¿por qué voy a tener yo que seguir si esto no me está valiendo? Es decir, atreverse a establecer los propios intereses de uno. También en las relaciones amorosas, ¿cuál es tu pareja ideal y qué valoras de los hombres? No lo que tu madre valoraba de los hombres. A mí es que me gustan los hombres altos y elegantes. Bueno, pues a lo mejor a ti te gustan los hombres bajitos e intelectuales, pero nunca te has atrevido, porque si no, tu madre no los aceptaba, no los daba paso en la vida familiar. Atreverte a tener tus amigos, no los impuestos por ellas, sino los que te atraen y nutren. No es que tienes que tener amigos que sean de un prestigio, de un estatus. Oye, y si tu amigo es el enterrador o la frutera y a ti te va bien, ¿por qué vas a tener que condicionarte, no? Películas o esparcimiento conectado con tus gustos y tus aficiones. Porque, bueno, pues hay mujeres que les gustaba Manolo Escobar y no consentían que su hija pues escuchase a Serrat o escuchase pues un nocturno de Chopin, porque menuda música, esa música, ¿qué tipo de música escuchas? O sea, era una injerencia en todo. Libros o material escrito que tú decidas y que son buenos para ti. Es decir, que en la casa donde solamente se leía el Lola, pues también puede entrar otra serie de libros y no se está cometiendo ninguna digresión ni ningún ultraje. La ornamentación, las joyas, el maquillaje, los propios, no los deseos de tu madre. Si tu madre te obligaba o decía que tenías que pintarte como una puerta o al revés, o te decía que una mujer enjollada pues era lo ideal para atraer o seducir y a ti nunca te ha gustado, pues es el momento de elegir tu propia estética, ¿no? En la música, en los muebles, en el ejercicio, en los restaurantes. Pues ahí yo recuerdo que mi madre decía, solamente se come bien en Segovia. Y durante muchos años, pues claro, el comer en otro lado me suponía, no por experiencia, sino por inoculación, que claro, si te ibas a comer pescadito frito a Sevilla, como aquello no era comida, pues sí, claro que es comida, pero es el efecto de una madre narcisista. Entonces, vuelvo a repetir, el separarse psicológicamente de la madre, el generar intereses con arreglo y en correlación con tu propia identidad y aceptar, que incluye el llanto, la realidad de que hay madres que no saben amar y que no te han amado, pero tú sí tienes la obligación y la responsabilidad de amarte para seguir amando a tu entorno, sean tus hijos, sea tu pareja, sean tus amistades. Con esto hemos dado unas pinceladas, claro, si la intensidad y el maltrato de la madre narcisista ha llegado a más profundidades patológicas, esto se queda muy cojo, necesitaría un apoyo terapéutico. Pero si es una intensidad ligera o moderada, con estas líneas que acabamos de dar, siendo conscientes y llevando un registro, pues una especie de diario de las cosas que se van consiguiendo y de los nuevos mensajes que la mujer se va dando, desde luego que se va consiguiendo. No es varita mágica, no es de un día para otro, pero sí se pueden conseguir grandes logros, ¿eh? porque tenemos derecho y obligación todos a conducirnos de manera plena y felices. Cuando digo felices no es eufóricos, sino felices, que nuestra vida tiene sentido para nosotros mismos, no está dirigida por nuestra madre ni por nuestro padre. Y pasamos ahora al tema propio de hoy, que es el abandono. La primera reflexión es que el abandono es un aborto a término. Películas características del abandono, de diferente, porque hay muchos tipos de abandono, ¿eh? Los clásicos y los modernos. La película de Kramer contra Kramer,
es, por ejemplo, que es una película que ahora no se podría hacer.
Bueno, claro.
Claro. O sea, Kramer, yo la verdad es que últimamente estoy volviendo a ver, siempre vuelvo a releer y siempre vuelvo a rever películas, ¿no? Y sobre todo en el terreno de las películas, yo me doy cuenta de que casi todo el cine de toda mi vida no se podría hacer ahora.
No, claro, ahora está perseguido y proscrito, porque es cuando imposible. No es feminismo, es machismo, y cuando no, pues yo qué sé, o sea, es terrible. Y claro, ahí como la que abandona es la mujer, Meryl Streep, y el que se hace cargo
de una es manera...
Dustin Hoffman, pues claro, es todo imposible. Cualquiera pone la película mañana, por ejemplo.
No, esa imposible. Película es imposible y es una gran película.
Por supuesto, por supuesto. Además, protagonizada por Meryl Streep, que es una de las... pues de las grandes gurúes de la ideología de género.
Sí, lo que pasa es que yo creo que también esa es la buena época de Meryl Streep. ¿Eh? O sea, a mí no es una actriz que nunca me haya entusiasmado. O sea, lo digo sinceramente, sé que tiene unos fans verdaderamente terribles. A mí nunca me ha entusiasmado, pero creo que hay películas en las que ella está muy bien. Sí. Y en Kramer contra Kramer está muy bien.
Sí. Es decir, que y en Los Puentes de Madison también.
Y en Los Puentes de Madison está también.
Está espléndida, sí.
Y bueno, pues esta es la historia que hay. Bueno,
sí. Y otra película, bueno, es un clásico en España, yo creo que en Latinoamérica, que era el típico abandono por excelencia en la puerta del convento, es Marcelino Panivino.
¿Eh? Bueno, esa es otra, sí, es impensable, esa es otra que ni soñarlo.
Nada. Y hay otra muy buena, protagonizada por Charles Chaplin, que es El Chico. También es muy buena, sí, de abandono.
Sí.
He intentado coger clásicos porque desde luego... Hay muchos seriales y muchos documentales sobre el abandono, pero así lo que es el abandono en el que vamos a entrar hoy son las más características. Hay tipos de abandono que son los que más preocupan a los servicios sociales y a la parte judicial, que desde luego es el abandono físico, la falta de respuesta ante las necesidades físicas del niño, es decir, pues mujeres o padres que están con una deprivación por organicidad, por drogas, por falta de, pues en situaciones de guerra, de desastre, o no de desastre, o no de guerra, pero porque tienen un rasgo de exclusión, ¿no? Luego estaría el abandono emocional, que sería, por ejemplo, lo que acabamos de terminar, las madres narcisistas, es decir, la falta de respuesta emocional ante las demandas afectivas del niño. Bueno, pues el niño demanda que se le adquiera, que se le proteja, y hay padres más alexitímicos, sobre todo la madre, que ahora veremos que por mucho que exista la ideología de género, la primera figura de vínculo y de abandono con más impacto es la madre. También está el abandono médico, que ahora con las terapias estas alternativas no es infrecuente. No digo que sea muy prevalente, pero no es infrecuente. Por ejemplo, es el rechazo al calendario de vacunación. Es verdad que tienen mucho marco teórico de que los laboratorios, pues sí, siendo esto cierto, pero hombre, se trata de prevenir y de que el niño tiene que tener unas ciertas vacunas. No digo sobremedicar, pero un calendario de vacunación pues siempre es recomendable, ¿no? Y también abandono de la salud mental. Es decir, pues no tener una educación correcta, no tener unas correcciones, no proporcionarle estímulos. Cuando digo estímulos, simplemente es hablar con los niños. Bueno, pues tener la estimulación correcta. Es decir, que más allá de la parte asistencial, de tenerle limpio y de darle comer, también hay que cuidar su salud mental. Estos son los tipos de abandono que son los que ahora mismo son indicadores de riesgo para los asuntos sociales. Pero hay unos abandonos subclínicos que debemos tener en cuenta y que a lo mejor no llegan tanto a los servicios sociales. Por ejemplo, la ausencia prolongada de los padres por trabajo. Es decir, niños que se encuentran con figuras sustitutivas, los niños llave. Estos sí. Niños sienten, no digo que realmente a nivel geográfico o a nivel físico estén abandonados, pero a nivel emocional sí que hay un abandono, porque cuando llegan los padres, muchas de estas criaturas ya están en la cama, porque han sido educados y asistidos por nannies o por, lo llaman el abandono burgués. Y luego también hay un abandono de institucionalización temprana del niño por intereses académicos. Bueno, pues niños que les meten en colegios de alto standing y de mucho prestigio para que el niño aprenda 3 idiomas y toque el violín. Pues la mayoría de los niños sienten ese desapego y ese vínculo y lo viven como un castigo. Yo no quiero irme de mi casa, ¿por qué me tienen que mandar a no sé dónde? Hablo a niveles de edades muy tempranas, ¿eh? Y hay orfanatos o hay instituciones o hay internados que desde infantil cogen a los niños. Bueno, pues no, porque es una descarga, ¿no?, de los padres que dicen, por mor de tener una educación más exclusiva, les dejamos ahí. Pues los niños lo viven como un desamparo, como un abandono, ¿no? Luego también el tipo de desamparo de delegar la educación, por ejemplo, en abuelos, como figuras sustitutas o sustitutivas de los padres. ¿Cuántos abuelos ahora mismo se hacen cargo? Pues porque los padres andan de acá para allá. Se entienden las razones sociales, pero yo estoy hablando desde ponerme en la observación y en el análisis del niño abandonado, que es lo que siente el niño. Hay otro tipo de abandono, de orfandad, de padre, que son las madres solteras, y que optan por una maternidad porque en el fondo es una decisión egocéntrica y narcisa, ¿no? Es que se me pasa el arroz y yo quiero tener un niño, como el que quiere tener un todoterreno o el que quiere tener un chalet en la playa. No.
Es cierto, es cierto, además se oye mucho.
Claro, pero es que estás condenando a un desamparo y a un abandono de la figura paterna necesaria para el crecimiento y el desarrollo normal, cuando digo normal es equilibrado, saludable del niño. Y también hay un tipo de abandono, me da igual lo que piensen, me da igual lo políticamente correcto, y es el abandono de los padres, de las parejas homosexuales o las madres homosexuales, porque el niño crece cojo, está desamparado por el sexo que le falta. Entonces, lo que sí sabemos es que durante miles de años del caminar del hombre en la Tierra se ha visto que de la heterosexualidad estadísticamente pueden salir críos homosexuales, siendo una estadística muy baja. Pero lo que no se sabe, porque todavía no hay estudio longitudinal que lo avale, es decir, no ha pasado el tiempo suficiente, lo que va a salir o puede salir de parejas homosexuales generando vínculos de apego. Eso no se sabe. Claro, hay experimentos que son peligrosos y este parece balizarnos que es uno de ellos. Entonces, es un tipo de abandono. Lo que pasa es que no sale, no llega a tener luz de metodología científica porque no interesa todas las partes que refutan la ideología de género. Pero, teniendo a Freud, que es uno pues, de los grandes padres de la psicología y la psiquiatría, lo ignoran completamente todos estos colectivos e ideología de género, porque evidentemente si cogemos la teoría psicoanalítica de Freud, da al traste con las parejas homosexuales en las crianzas, porque se carga todo lo que es el proceso de integración y del Edipo y del Electra, se lo carga de un plumazo. Entonces, movemos las figuras de la historia según nos interese. Después, ¿cuáles pueden ser las causas del abandono infantil? Hombre, pues probablemente una de ellas es la discapacidad o la minusvalía del niño. O sea, niños que tienen deformaciones o que tienen minusvalías, los pobrecitos míos son más candidatos a ser abandonados, porque ¿cómo voy a cargar yo con esto? Es que además ponen esa neutralidad terrible.
Sí.
Después, problemas del comportamiento. No es infrecuente ahora cosa que se entiende, con jóvenes o con adolescentes transgresores o con trastornos de la conducta, que los padres den la guardia y custodia o la potestad a un centro de menores o a la comunidad que sea, porque les sobrepasa. Porque como además todas las leyes les condicionan, es decir, no les dejan ningún tipo de respuesta porque trauman al niño, porque no se puede aplicar esto, porque no se puede aplicar lo otro, porque los derechos del niño, pues entonces muchos de ellos ceden, es decir, abandonan, entre comillas, la educación y el apego del niño en manos de una institución que sepa manejar mejor. También una de las causas son las madres jóvenes. Las madres, no digo las madres solteras, sino embarazos de chicas jóvenes. Esto ahora con la píldora del día después se resuelve y punto, y con el aborto mucho más. Pero aún así, en determinadas culturas o en determinados contextos más marginales, pues se siguen dando madres jóvenes, ¿no? De 13, 14 años. Entonces, por la incapacidad evolutiva y madurativa, porque claro, es una niña cuidando de un niño. Entonces son más candidatos al abandono, ¿no? Con lo cual, hay más causas, pero hemos recogido pues las grandes, también la casuística de los padres, padres que portan una patología, padres que tienen menos reactividad ante el afecto o la demanda del niño, que son más fríos, padres que tienen escasos recursos, padres que tienen que moverse de un país a otro y los dejan en manos del colectivo. Esto pasa más bien en África, ¿no? Pero todo eso supone un abandono para los niños, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene? El abandono es una de las vivencias más duras que un ser humano puede vivir y que deja una lesión profunda en la seguridad de las relaciones afectivas. Es decir, que la persona que ha sido abandonada, aun entendiendo lo mismo que las madres narcisistas, aun entendiendo las razones, va a tener dificultades, como no podía ser de otra manera, para confiar en el amor del otro. Y siempre van a pensar que no son lo suficientemente buenos para que les quieran. Entonces suelen ser personas adultas inseguras, celosas, posesivas, y además tienen que ser muy conscientes de haber recibido algún tipo de terapia o de educación trascendente, que la educación trascendental en una espiritualidad seria es tan válida como una terapia. Porque si no se es consciente, la persona tiende a reproducir el abandono. Y además, claro, es lógico, claro, porque tiene el patrón ahí. Es como el catálogo que tienes es este, pues tiras de él, ¿no? Entonces, en la memoria profunda del ser queda registrado lo que significa o lo que no significa la familia, lo que son o lo que no son los roles maternos y paternos. Entonces, eso es una experiencia que ha marcado y que va a marcar toda la vida adulta de la persona. Y es algo que va a tener que ser muy consciente, porque si no, va a sufrir y, como decíamos el otro día, va a pasar el testigo a la nueva generación. Ahora vamos a ver lo que es el apego y el abandono, ¿no? Esto ya es más centrado en lo que es la evolución del niño. Cuidado, que el apego está muy relacionado con todos los seres vivos, porque no sé si usted ha visto la película Volando Libre, que es preciosa, de cómo unos gansos, me parece que son gansos o albatros, siguen a la mamá, ¿no? Entonces, desde experiencias etológicas se ve cómo las crías, la tendencia natural es seguir, incluso pegarse, y en algunas latitudes como África, pegarse corporalmente a la madre como una ventosa. Cuando vemos a los monitos o a los lemures, es que se pegan completamente a la madre. Y en África o en América Latina es muy frecuente ver con los pañés, porque Europa se viste y África se envuelve. Entonces, cómo se envuelven y los niños van detrás, en la espalda de las madres. Entonces, el apego no es una cuestión de feminismo, no, es una cuestión etológica y sobre todo tiene que ver directamente y en primer orden con la figura de la madre. Insisto, no hay que quitar toda la parte de ideología de género y la parte sociopolítica. Vamos simplemente a la cuestión evolutiva y a la cuestión etológica, ¿no? Entonces, la respuesta del niño en presencia y ausencia de la madre nos ofrece unas valoraciones de la personalidad y de la resiliencia del niño. ¿Qué respuestas son? Pues cómo vive el niño el abandono o la desaparición de la figura materna. Y eso nos indica mucho de la personalidad del niño. Por ejemplo, los niños autistas soportan mucho mejor el abandono, la desaparición, no digo el abandono, la desaparición de la madre. ¿Por qué? Porque tienen una mirada hacia adentro, es decir, les falta todo lo que es la teoría de la mente, que implica el darse cuenta de los sentimientos de las otras personas, es decir, entrar en reacción emocional con los otros. Por ejemplo, experiencias de abandono temprano, a lo mejor lo hemos tenido, cuando digo abandono, no es abandono sine die, sino abandono episódico. Es muy angustioso para el niño el ver que todos, a mí me ha ocurrido en el colegio, el ver que vienen todos los padres a buscar a los compañeros y que tú te vas quedando solo. Sí, es una experiencia es muy triste, de abandono, sí. ¿Verdad? O en el internado, pues que llegan vacaciones o fines de semana y se van y tú te tienes que quedar, ¿no? O la experiencia que es bastante, a mí me produce muchísima tensión, en los primeros días de curso ver a las profesores a las profesoras o profesores que arrancan a los niños de los brazos de las madres como si fuera Auschwitz. Y los niños, no, mamá, por favor. O sea, aquello es una sensación de desgarro y de abandono. Bueno, pues los niños se pasan llorando el primer trimestre porque sienten un profundo abandono. Y hay niños que lloran más y niños que lloran menos. ¿Por qué? Porque depende también del vínculo que hayan establecido con su madre y de la frecuencia que hayan tenido en la aceptación de la aparición-desaparición de la madre. O sea, que cuando el niño está llorando en la cuna y la madre rápidamente aparece, ese niño va a estar más ansioso. Pero claro, también cuando el niño llora y la madre no aparece en ningún momento por la cuna, que es el caso que hablábamos antes de la negligencia atencional y emocional, ese niño también se va a mostrar ansioso, pero de otra manera, mucho más frío. Va a tender a estar más replegado, por ejemplo, en una esquinita, que ya veremos lo que es ese síndrome, ¿no? Entonces, la primera constatación es cuando un tercero aparta al niño de su madre temporalmente. ¿Por qué? Porque aparece una respuesta emocional de alta intensidad y al volverse a encontrar la reactividad según la estructura de personalidad del niño puede variar desde la ansiedad por la desaparición y agarrarse a las faldas de la madre cuando vuelve a recogerle, mamá no me dejes, mamá no me dejes, hasta el desapego frío y el niño que, estoy aquí cariño, estoy aquí, y el niño como que parece que ha congelado las emociones. Es decir, son dos maneras de responder ante la desaparición de la madre. También en hospitalizaciones también implica todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el periodo crítico que facilita el trauma del abandono? Pues el periodo crítico va de los 6 meses a los 6 años, porque antes el niño todavía no es consciente. Y después ya empezará a tener más catálogo de estrategias. Entonces, Freud plantea que el impacto en la personalidad del adulto dependerá no del trauma, sino de la naturaleza del trauma, es decir, del contenido del trauma, en el cual hay dos variables. El hecho en sí, es decir, el abandono, y variará si es temporal o es permanente, y las características de la personalidad del niño. Si es un niño con una hipersensibilidad, con unas condiciones cognitivas más empobrecidas, entonces ese niño va a sufrir más el trauma. Entonces es un análisis factorial de dos variables que se multiplican, es decir, el hecho en sí del abandono, si es un abandono de modo permanente, se multiplica además por una personalidad más vulnerable y entonces nos va a dar casi con seguridad un trauma de alta intensidad. Entonces, la experiencia del abandono supone una exigencia desmedida para la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la excitación psíquica, es decir, que se desborda tanto lo orgánico como lo psicológico, no tiene respuesta ni con el cuerpo ni con la mente para el niño poder entender y poder afrontar esa situación. Es demasiado exigente. Entonces, en edades tempranas, todos los seres humanos somos muy vulnerables. Y de hecho, somos la única especie que necesitamos el acompañamiento de la maternidad y la paternidad hasta edades mucho más tardías que en otros seres vivos. Precisamente porque no disponemos de toda esa cantidad de estrategias para meternos de lleno en el ambiente con seguridad de tener éxito. Entonces, la razón es que el yo de ese niño es débil, es inmaduro y es incapaz de resistir esa situación de orfandad. Entonces, el yo a esas edades no puede afrontar con solvencia las exigencias de ese trauma. Cosa que si ocurre en edades posteriores, cuando ya tienes 12 años, se asume y se afronta desde otras posiciones mejores, con más resiliencia. Es decir, que un niño que sus padres hayan tenido que emigrar a España y que se haya quedado, por ejemplo, en Latinoamérica, con 12 años va a tener mejor respuesta, porque tiene mayor catálogo, puede entender ya lo que va a ser una reagrupación familiar en un futuro, puede entender que sus padres se han ido a mejorar las calidades de vida, pero cuando tienen 4 años no tienen ese catálogo, ¿eh? Entonces, las neurosis, que es ese desequilibrio interno de la psique, aparecen a estas edades. Y uno de los focos centrales de la neurosis, por la naturaleza del trauma, es precisamente el abandono. Ahora vamos a ver las observaciones de cómo es la conducta del niño ante el abandono, ¿no? También, antes hay que decir que en las observaciones de todos los teóricos e investigadores del abandono hay una cantidad de variables que hacen imposible sacar una conclusión como muy válida para todos los marcos de abandono. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Porque la edad del abandono o la reclusión del menor en la institución varía. Por lo que hemos dicho, no es lo mismo abandonar a un niño en una hospitalización a los 3 años que a los 12 años, no es lo mismo. También el tipo de hogar del que provienen los niños. Es decir, a lo mejor un niño en un centro de menores que proviene de una situación de deprivación marginal, el impacto del abandono va a ser mejor, porque va a ir a mejor, va a tener más condiciones de estimulación. No es lo mismo venir de un contexto tribal donde hay muchos más personajes que un contexto donde están el padre y la madre y los hermanos, ¿no? También el tipo de institución donde van a residir. No es lo mismo dejar a un niño en un hospital que dejar a un niño en un centro de menores, que dejar a un niño en una institución de prestigio. Todo eso modifica enormemente el impacto del abandono en el niño. Tampoco es lo mismo el amparo y la protección que se les brinda. Pues usted se acuerda de los orfanatos de las niñas chinas. Claro, sí, estaban asistidas, pero la protección y el amparo brillaba por su ausencia, ¿no? Luego, el periodo de tiempo que permanecen en este tipo de instituciones o con los abuelos, a más tiempo, mayor sensación de abandono y de desamparo. También influye si son niños sanos o son niños enfermos, porque el niño enfermo en el hospital se va a centrar sobre todo y fundamentalmente en que su organicidad esté restablecida cuanto antes. Pero si el niño está sano y en una institución donde ve que hay otros niños que gozan de salidas y que ven entrar y salir a otros padres, o niños, por ejemplo, que yo he tenido adoptados, todo este mundo también del abandono, también entra de lleno los niños adoptados. Niños en Rusia que iban padres para adoptar, que les costaba muchísimo dinero y muchísimo desgaste de viajes para acá, para allá. Estos niños les sacaban sistemáticamente como si fueran mostradores de carne para que fueran elegidos por los padres adoptantes, ¿no? Y los niños iban intuyendo a través de la angustia y la ansiedad que a medida que iban siendo mayores, la posibilidad de ser adoptados iba a ser menor. Entonces, todo este tipo de situaciones condiciona enormemente la integración posible del niño una vez que ha sido adoptado. y siempre va a emerger en la familia adoptiva, por muy buenas condiciones que se tenga, los niños adoptados han sufrido ese desamparo, esa falta de vínculo, y siempre van a poner a prueba el amor y el vínculo de apego de los padres, con lo cual de entrada van a ser niños casi siempre desadaptativos y transgresores, porque el mensaje es: si yo sin hacer nada he sido abandonado, probablemente si tengo una razón te voy a poner en evidencia para que me abandones antes, porque al final sé que me vas a abandonar. Entonces, es una especie de mecanismo psíquico que el niño adoptado es propio que lo tenga, y que el niño que no ha sido adoptado ni pasado por estas instituciones donde se muestra de una manera cruel, es verdad que bueno, pues es una posibilidad de vida que le dan al niño, pero en sí el muestrario de estos niños para ser elegidos por los padres tiene una vigencia y una memoria traumática en el crío, que por mucha edad que tenga, cuando hacemos las revisiones psicológicas y a través de hipnosis o a través simplemente de viajes hacia su infancia, lo relatan como distorsionado, pero con la vivencia nítida de recordar estar en una sala y ver a padres que ellos sabían que desaparecían niños porque se iban con esos padres. Y te dicen los críos, y teníamos que reír o sonreír o no hacernos pis y caca para poder ser adoptados. Entonces, es terrible, pero es así, ¿no? Y deja una huella toda esta vivencia de abandono. Entonces, entre los 15 y los 30 meses, el niño que nunca se ha desprendido de la madre y que muestra una continuidad de afecto, que no ha tenido desapegos, que el apego ha estado bien establecido, cuando hay este abandono, o bien porque le tenga que dejar en un hospital, o bien porque le tenga que dejar en el colegio, o porque tenga que realizar un viaje, es decir, por múltiples causas, se observan tres conductas muy claras y que además son cronológicamente están dispuestas así, aunque se pueden solapar en el tiempo. Y son la protesta, la desesperanza y el desapego. La protesta puede desencadenarse de modo inmediato, es decir, en el momento...
Le quedan que a usted tres minutillos,
sí. Bien, me da tiempo a esto. Es cuando se le quita a la madre al niño de los brazos. Entonces aparece pues un llanto intenso. O también puede demorarse, pueden pasar unas horas o hasta semanas, que el niño, que a lo mejor su madre ya se ha ido por la puerta del colegio y después del recreo empieza a llorar, ¿no? Entonces, en esta fase el niño da muestras de una gran zozobra ante la pérdida de la madre. Son estos gipidos y este desconsuelo de mamá, mamá, y procura recuperarla. ¿Cómo? Pues con lo que tiene él a su alcance, ¿no? Y es que llora muchísimo, sacude la cuna o sacude las mesas de la guardería, da vueltas, aletea y atiende ansiosamente cualquier señal. Si escucha una puerta, mira rápidamente porque puede indicar la presencia de la madre, ¿no? Todas estas conductas indican que aguarda con ansiedad la vuelta de la mamá. Mientras tanto, mientras se da la fase de protesta, suelen rechazar toda figura sustitutiva que le ofrezca ayuda. Es decir, no hay consuelo para él. Algunos niños que no han tenido ese vínculo tan estable con la madre, lo que hacen es aferrarse a la cuidadora. Dice, bueno, pues tengo una figura maternal sustitutiva, y son los niños que se cuelgan de la bata de la profesora. La siguiente fase es la desesperanza, que sucede a la protesta y que sigue siendo una evidente preocupación del niño porque la madre ha desaparecido. Pero su conducta al adulto le parece que, hombre, pues parece que el niño lo está llevando mejor porque ya no llora. Sí, el niño puede llorar, pero de modo mucho más monótono, no es esos alaridos tan evidentes. Sin embargo, aparece que se muestra más retraído y más pasivo. Y además no plantea ninguna demanda ni se interesa por cualquier estímulo de propuesta de juego. Y suelen situarse la espalda contra la pared o suelen meterse las manos o los deditos en la boca, ¿eh? Y es una etapa que se caracteriza por una gran pasividad del sujeto. Y ojo, porque lo interpretan de modo erróneo los adultos, incluidos los profesionales, como una fase de superación. Para nada. Es una fase siguiente a la protesta. Y luego, en la fase del desapego, es cuando ya ha pasado por la protesta y es que tiene escasa vinculación afectiva ante la presencia de cuidadores y el niño se centra más en los objetos. Es decir, aquí se empieza a gestar el niño egocéntrico. Empieza a gozar de estímulos para él solo, el juguete para él solo, incluso el pegar a los demás como mecanismo de canalizar esa sensación de desapego. Si esto no ha sido atendido en esas primeras fases, se va gestando un adulto neurótico y un adulto que va a tener grandes cegueras emocionales. Quiero acabar con una reflexión final y es que a mí me parece muy bonito y muy terrible, ¿no? Un niño abandonado que despierta de repente, deja vagar su mirada aterrorizada alrededor y ve tan solo que no puede ver otros ojos que lo miren con amor.
Muy bien, doña Pilar, sobrecogedor, pero en cualquier caso hay que enfrentarse a ello. Siempre. Bueno, yo le he escogido una canción, que es una canción que habla de abandono, y que aparte de hablar de abandono, es, yo creo que es una de las canciones de amor más hermosas que se han escrito nunca. No alegre las cosas como son, pero sí una canción muy significativa, que es el famoso Ne me quitte pas de Jacques Brel, el famoso No me abandones, y cómo la persona que ve que lo van a abandonar, pues de hecho empieza a decir todas las cosas que sería capaz de hacer o que intentaría hacer, simplemente para que no lo abandonen. Claro. De manera que le dejo con este Ne me quitte pas de Jacques Brel y hasta la semana que viene, Dios
si
mediante.
Si Dios quiere, Dios mediante. Hasta pronto.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés.
Y con estos extraordinarios compases de la conocidísima canción de amor Ne me quitte pas de Jacques Brel, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus parler. je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.